A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Un programa, un espacio para conversar, para reflexionar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana y nos parece interesante levantar, retomar con gente que conoce y abrir nuevas preguntas para nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente aprovechando la que uno de nuestros compañeros, Marcos Victorica, recibió un premio a la comunicación. Vamos a hablar sobre la comunicación. Pero déjenme darles la bienvenida primero. ¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás?
Nuestro premiado compañero y nuestro invitado hoy es Lucio Mauro, un experto en comunicaciones a quien vamos a preguntarle qué es este mundo de las comunicaciones y, como siempre nos interesa en este programa, hablar del futuro de las comunicaciones. Así que bienvenido, Lucio, a nuestro programa. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Gracias por darme este espacio.
Contanos un poco de tu actividad, Lucio. ¿Cómo se desarrolla tu actividad de comunicación? ¿Qué es la comunicación? Después hablamos del premio que recibieron ayer.
Mi función es básicamente contar lo que hacen nuestros clientes, contarle a los medios, contarle a través de los medios al público en general. Esto es un poco planteado de esta manera porque el protagonismo realmente siempre lo tiene el cliente, que es el hacedor. Nosotros lo único que hacemos es comunicar. Después, obviamente, hay estrategias para comunicar mejor, se ajustan a cada cliente y a cada necesidad también. No hay una estrategia que sea trasladable de un cliente a otro, porque en función del perfil que tenga el cliente, en función de las necesidades que tenga, el contenido que tengamos para comunicar, es la estrategia que vamos a adoptar para poder comunicar. La comunicación es lo de todos los días, desde que el hombre es hombre, desde que el hombre pintó una mano en una roca y dejó una huella, ya estaba comunicando. Y esto es lo mismo, obviamente depende cuál sea la finalidad de la empresa que tenga el cliente o que tenga la persona que está comunicando, es la estrategia que vamos a utilizar. Puede ser una ONG, puede ser un partido político, puede ser una empresa privada, puede ser una marca. En realidad, nuestro secreto es tratar de que el cliente gane prestigio. Esto es una cuestión elemental, porque a través de la publicidad o de algunos sistemas de comunicación se puede ganar reconocimiento, pero el prestigio se lo da el posicionamiento que se logra a través de los medios en el público en general. Esto es un poco nuestra tarea.
Muy, muy, muy clara, muy didáctica la explicación. Y pongamos como ejemplo este de nuestro compañero y amigo Marcos Victorica y Urquiza, que ustedes como agencia de comunicación ganaron el premio por la campaña que hicieron, si entiendo bien, por este proyecto, este emprendimiento que tiene Marcos de los Storage. Marcos, después contá tu proyecto, pero ¿cómo? O sea, ese es el premio Aecon que ustedes ganaron ayer. Esa es la campaña que hicieron. ¿Por qué no nos explicas un poco eso, por favor?
El premio Aecon lo desarrolló una empresa que tiene una revista también, que se llama la revista Imagen, que nuclea todas las actividades que hacemos las agencias de comunicación. Básicamente lo que se trata de hacer es premiar en diferentes disciplinas la excelencia de la comunicación. En el caso puntual de Marco fue el relacionamiento con la prensa, es en una categoría que nosotros nos sentimos cómodos porque fue el trabajo que venimos desarrollando este último año y medio con Marcos Victorica, a través de la prensa poder llegar al público en general. Nuestra estrategia fue dividir en diferentes tramos de contenido el posicionamiento de Marcos, primero a través de su negocio y todo lo que había descubierto en esta etapa en Estados Unidos con lo que fue la invención del Condo Storage, posicionar el negocio propiamente dicho. Después a Marcos en sí mismo como emprendedor. Y por último fuimos viendo otras particularidades que tenía Marcos como comunicador a través de los libros que escribió, un par de libros en el último tiempo, que esto nos sirvió para seguir posicionando a Marcos desde un lugar de profesional que, sobre todo de emprendedor, que no se queda quieto y que desarrolla permanentemente nuevas ideas y nuevos productos. Eso nos llevó a sentarnos con muchos periodistas a contarle lo que Marcos estaba haciendo y a desarrollar una campaña en función de esa estrategia que llevamos adelante. Ese posicionamiento que logramos nos permitió, una vez plasmado o concursado dentro de este premio, obtener en una de las categorías, que fue relacionamiento con la prensa, el premio que es el Icon de Oro en este caso, que fue a la excelencia en la comunicación en la categoría que nosotros nos presentamos.
O sea, es el premio a la labor que ustedes hicieron de comunicación para presentar al proyecto de Marcos y a Marcos como con el perfil de Marcos, ¿no es cierto?
Claro, a Marcos como vocero de su empresa, abordando los diferentes perfiles que tiene Marcos, como empresario, como emprendedor, como ex economista, como escritor, digamos
como miembro de conversatorio, como miembro de conversatorio, Luca.
Esa parte nos faltó, pero hubiera sido.
Yo creo que fue lo más importante. Yo creo
ese
que
eso para el próximo premio, su perfil de periodista.
Sí. Bueno, a ver, Marco, vamos a darte un poquito más. ¿Cómo te sentiste? Bueno, a ver, ¿vos también sos parte de este premio o el premio es para Lucas y su empresa?
No, le corto la mano. No, en realidad yo creo que la mejor definición es que esto es un excelente resultado de un trabajo en equipo increíblemente bueno. Déjame decirte del lado de la capacidad de Lucio y de su consultora. Lo puedo decir primero por los resultados, pero aparte porque en los 90 yo tuve una de las consultoras más importantes, básicamente en relacionamiento con la prensa, relación institucional, etcétera. O sea que sé cómo es la cocina de esto. Y la verdad es que el trabajo con Lucio en este tiempo me gustó mucho y encontró una empatía mutua muy grande, porque finalmente acá lo que se premia es cómo armás una historia. Yo me acuerdo cuando yo estaba del lado de Lucio, venía un cliente y vos decías, bueno, a ver, ¿qué historia armamos para que sea atractiva? Sea una empresa, una persona, etcétera. Porque finalmente, cuando vos te pones enfrente a un periodista y no pagás un espacio de publicidad, el periodista del otro lado está pensando en su audiencia, en su público. Entonces, si vos no decís o no proponés algo que a ese hombre le interese, simplemente o no te toma, o te toma un minuto y te corta el micrófono. Y la verdad es que en este caso, creo que obviamente la historia era interesante. También hay cosas que uno puede decir que son de suerte o no. Lamentablemente en este momento la gente se quiere ir mucha de la Argentina. Entonces la historia mía de una persona economista, pero que no le iba mal acá y que decide más allá de los 60 años irse al país más grande del mundo y le va bien, es una historia que vende por sí misma en este momento, por ahí en otro momento no, entonces esto también se sumó. Pero creo que en ese contexto la, digamos, el asesoramiento y el coaching, llamémosle así con una palabra actual, de Lucio Mauro, como es el nombre finalmente, y su consultora, fue muy importante. Aparte del relacionamiento, pero la verdad es que el relacionamiento, primero, yo de por sí conozco y conocí a muchos periodistas también, y es importante, pero si el producto no está bien armado, no hay relacionamiento que valga. Entonces, y en ese sentido, que creo que es donde está ahí mayor valor agregado, lo que hizo Lucio fue muy importante. Lo primero que hizo es convencerme de que yo tenía que volver a estar en los medios, cosa que al principio no quería. Y Lucio me dijo, no, esta es la mejor forma. Bueno, y me fue convenciendo y lo fuimos armando. Ahora, yo creo que ahí hay una cosa muy importante, ahora, antes y supongo que siempre, y más allá de lo que la tecnología avance, que es que la comunicación tiene fundamentalmente dos partes, el emisor y el receptor. Y vos tenés que ajustar el mensaje para que el receptor le interese y le preste atención. Y esto es parte de la magia, que sea vía Twitter, o sea vía radio, o sea vía un discurso, pero en el fondo es lo mismo. Y esto es en lo que creo que Lucio ha hecho y hace un trabajo muy bueno en ayudar a hacer la sintonía fina de eso, ¿no? Y nosotros vemos, yendo a cosas de la agenda pública, como muchas veces los que mejor comunican no necesariamente son los más capaces, si vos querés ponerlo al revés, el político o el vendedor que más vende, por ahí no es el más capacitado, es el que tiene esa capacidad.
No, claro, es una capacidad de comunicar, ¿no es cierto? Y uno lo ve en las distintas. Hay gente que tiene una capacidad muy, muy, muy. O sea, como decís vos, tiene que haber un muy buen mensaje o una buena historia y hay que saber comunicarla.
Mira, yo me acuerdo siempre de un muy buen amigo mío que probablemente, pobre, lamentablemente se murió en un accidente de avión, todo el mundo se va a recordar, que era Pepe Estensoro. Pepe era un gran comunicador a nivel básicamente corporación y qué sé yo, y me enseñó mucho en su momento, pero me decía, mira Marco, si vos vas al board de una empresa, él era presidente de Hughes Tool, etcétera, si vos no comunicás bien, tu proyecto no pasa, porque finalmente estás ante 10 tipos que lo tenés que convencer que tenés el mejor proyecto, la mejor idea. No necesariamente es la mejor idea, pero lo tenés que convencer. Y eso me sirvió mucho siempre, ¿viste? En cualquier escenario.
Y es la historia cuando se genera, o el contenido que se va a desarrollar en la estrategia de comunicación, es fundamental. Tiene que ser coherente, tiene que ser consistente y tiene que ser, sobre todas las cosas, creíble. No se puede usar los medios para inventar una historia que al poco tiempo se va a descubrir que no es cierta, porque se cae en un desprestigio muy alto. Por eso hoy comentaba que lo importante es que todo lo que se haga sirva para ganar prestigio en cuanto al contenido que se está contando y al perfil que se está buscando lograr, ¿no?
Yo les pregunto a ustedes dos, que son hombres que han estado siempre en el mundo de la comunicación y la relación con la prensa, hay mucho de manipulación a la información, o por lo menos de deseo de manipular la información.
Sí, eso es en otros niveles.
No es el caso de un proyecto como el de ustedes, obviamente, pero que es un proyecto privado y de posicionamiento de un nuevo servicio o producto.
De todas maneras, a ver, es cierto lo que vos planteás, pero tiene que ver con lo que recién te decía. Vos podés manipular una agenda, podés armar algo, y podés tomar cualquier ejemplo de la política argentina actual o de otra época, no importa quién o cómo. Y la verdad siempre sale a la luz. Y el que mintió o el que falseó una verdad queda al descubierto. Después la historia lo juzgará de una manera u otra. Pero en la parte del sector corporativo, eso se castiga mucho. Un laboratorio medicinal, cuando tiene una campaña para posicionar una, una nueva droga o algo por el estilo. No puede mentir porque está penalizado, y si la sociedad se entera que mintió, directamente le bajan el pulgar. Y en otros países donde cotiza en bolsa o algo por el estilo, le puede perjudicar un daño económico muy alto. Con lo cual, la credibilidad es fundamental. Entonces, torcer la agenda a favor de uno puede tener riesgos muy altos en el sector corporativo. En los sectores donde no importa demasiado, bueno, puede suceder, pero no es el caso del ambiente corporativo.
Sí, después hay otra cosa que me parece interesante, y me gustaría también un poco la intervención de Roberto con su conocimiento de la historia, pero cuando uno empieza a hablar de, o habla de comunicación en términos más, llamémosle, macropolíticos, nunca hay que olvidar que la comunicación tiene dos partes, el emisor y el receptor. Y es cierto que muchas veces los receptores, la ciudadanía, los pueblos, están dispuestos a escuchar ciertas cosas y no escuchar otras. Entonces ahí es donde a veces se filtran muchos relatos que vos decís. Por ejemplo, claramente, Hitler no era posible si Alemania no la hubieran puesto de rodillas después del Tratado de Versalles, porque el pueblo alemán estaba sintiéndose humillado y quería una revancha. Y entonces vos decís, un tipo como Hitler o como Lenin y como cualquiera que sube en su momento así, y en otro momento de ese país no hubiera subido nunca, pero hay una circunstancia, y por eso vuelvo a Roberto, que sabe mucho más que yo de esto, hay una circunstancia que posibilita ese mensaje.
Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar el primer bloque y vamos a arrancar con Roberto, si después de escuchar. Bueno. La música que hemos elegido hoy para acompañarnos es la banda noruega Aha. Si la memoria no me falla, en algún otro momento la hemos puesto, pero son tan lindas las canciones que vale la pena en todo caso escucharlas de vuelta. Esta es una banda noruega que se formó en 1982 y el primer tema que vamos a escuchar es Take On Me. Lo escuchamos y seguimos conversando con Marcos, Roberto y Lucio Mauro. Entonces, sobre este tema de la comunicación, como siempre, queremos aprovechar el conocimiento de Roberto con la visión histórica. Un poco empalmándolo con lo que decía Marcos, ¿no?
Sí, evidentemente, bueno, Marcos hablaba también de determinadas circunstancias. El hombre y sus circunstancias, decía Ortega y Gasset. También hay que ver los cambios tecnológicos. Pensemos uno de los primeros bestsellers, Thomas Paine, sobre su documento sobre el hombre común, el común del sentido común, que fue uno de los primeros bestsellers de la Revolución Americana. A mí me impresionó siempre un episodio de 1913. Lenin vio en los noticieros de Ginebra, donde residía, las filmaciones que se hicieron con motivo del tricentenario de la dinastía Romanov, donde la casta imperial rusa hizo una gira por todo el territorio ruso y se veían a las multitudes entusiastas vivando al zar y a la zarina. Lenin dijo en 1913, 4 años antes de la revolución, hay un siglo más de Romanov. Bueno, 4 años después él estaba en el poder. ¿Por qué? Bueno, el desastre de la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Marcos habló de Hitler. Hay una cosa interesante, la televisión ya existía en 1937-38. Sin embargo, los expertos en propaganda del régimen nazi demoraron la aparición de la televisión en Alemania porque vieron que la imagen de Hitler no era la adecuada para el mensaje de televisión. Era un orador para la radio, pero no para la televisión. Bueno, situación que la veremos años después en el famoso debate de Kennedy con Nixon. Los que escucharon por radio el debate dijeron que Nixon había ganado, los que vieron la televisión dijeron que le dio ganador a Kennedy, porque lo más importante que lo que se decía era la imagen. Y hay un episodio reciente que me llamó la atención, que fue la enorme repercusión que tuvo este personaje ahí de Gran Hermano hablando de la supuesta corrupción de Alberto Fernández. Bueno, unos días antes apareció el libro de Silvia Mercado.
No, perdón, no te escuché. ¿Días antes? ¿Qué dijiste, Roberto? Perdón.
Donde habla de actos de corrupción. Sí, me estaba refiriendo a este episodio de tanta repercusión con ese personaje, Gran Hermano, que dijo que Alberto Fernández lo había acuñado numerosas veces. Sí. La repercusión de Gran Hermano. Bueno, unos días antes apareció un libro de Silvia Mercado, el presidente que no quiso ser, sobre Alberto Fernández, donde dice, lo acusa a Alberto Fernández de haber cometido actos de corrupción ya en los 90 cuando estaba en la Superintendencia de Seguros. Sin embargo, no ha tenido la repercusión que tuvo este episodio de Gran Hermano, lo que habla de las diferencias de las tecnologías. Es decir, un libro frente a un programa de televisión de alto rating. Eso me parece que es un hecho muy clave, que impresionante, porque muestra las diferencias tecnológicas ante las mismas acusaciones, ¿no? Como la repercusión es distinta.
Y lo mismo, y ni hablar, y no sé qué, claro.
Perdón.
¿Me podés escuchar, Lucio?
Sí, te estoy escuchando.
Este comentario, claro, qué interesante esta división que hace Roberto entre lo que es el mismo contenido, si querés, en un libro, no tiene el impacto que efectivamente tuvo ese contenido en la televisión, ¿no? Como experto en comunicación, me imagino que será tan importante como el mensaje y la historia, el vehículo por el cual se comunica.
Evidentemente, fíjate, Silvia Mercado es una periodista que tiene ya 4 libros, cierto prestigio en su profesión y demás. Y sin embargo, no tuvo la repercusión, nadie le contestó del gobierno, nadie reaccionó, que tuvo un señor, Juan de los Paleotes, que dijo algunas cosas en unos minutos en un programa que no tiene nada que ver con la política, como Gran Hermano.
Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta ahí es el error de estrategia del gobierno de contestarle, porque no fue en el aire de Telefe, sino que fue, creo que a las 4 de la mañana, en un canal de cable que no lo estaba viendo nadie, que medía una décima de rating. Con lo cual ahí hubo un error de estrategia. Pero llevándolo a otro ejemplo, yo creo que más que la televisión, hoy el problema son las redes sociales. Las redes sociales pueden desprestigiar a alguien terriblemente y se me viene a la mente el caso de Pipita Higuaín, un jugador de fútbol excelente que ha sido campeón con los mejores equipos del mundo, Real Madrid, Juventus, a la Argentina, con la selección argentina hizo más de 40 goles y una serie de cosas, y sin embargo le amargaron la vida con los memes por un gol en un mundial. Las redes sociales destruyen cualquier cosa, es decir, no también pueden construir una falacia o pueden construir una mentira. Lo que sucede es que con el tiempo eso también se derrumba, más allá de que queda en el éter los mensajes negativos. alguien publica algo nefasto de alguien o una denuncia falsa a una fake news y eso queda dando vuelta por los siglos de los siglos y ya empezaron a haber juicios para que esa información se destruya y los derechos siempre van en contra del perjudicado. Si digamos, la sentencia, perdón, siempre están en contra de los perjudicados. Es decir, los medios de comunicación pueden destruir si no son bien utilizados. Y bien utilizado puede llegar a ser una herramienta excelente para educar, para poder transmitir valores, para poder posicionar cosas importantes.
Se habla mucho de esto, ¿no es cierto? Y me parece muy importante este tema que sacás, Lucio. ¿Qué explicación didáctica podemos dar de por qué ha aumentado tan rápidamente la importancia de las redes en la comunicación en los últimos, no sé si 10 o 5 años, ¿no?
Es muy fácil, es una cuestión de tecnología. Todos peinamos canas y nos acordamos del plan Megatel.
Así es.
Das vuelta una baldosa y hay alguien hablando con un teléfono celular abajo y está recibiendo imágenes. Y eso que todavía no llegamos a la tecnología 5G, que va a ser terriblemente invasiva y que vamos a estar en vivo todo el tiempo, o lo que es el metaverso, o lo que es la evolución que está teniendo la tecnología, que va a transformar. Ya hay muchas marcas que están dejando de utilizar influencers, por ejemplo, porque los consideran nocivos. Los influencers también a través de las redes generan posicionamiento de marca o de tema, y están también dejando de poner publicidad en Facebook y en otras redes, porque consideran que es demasiado invasivo y demasiado intrusivo en la vida de las personas y no lo quieren asociar a su marca.
Sí, yo quería agregar un par de cosas que, por un lado, que yo sé, no solamente yo sé, todo el mundo lo puede ver, pero está medio escondido, que las empresas saben dónde uno está. Lo que no te quieren, cuando vos vas a un mall y pasás por adelante de Victoria's Secret, la Victoria's Secret sabe que vos estás ahí. Lo que pasa es que no te quiere decir, Javier, entrá y comprale un sutién a tu mujer, porque no quiere que te des cuenta hasta dónde te están siguiendo. Pero lo que sí uno puede ver, que es lo mismo pero hecho un poco más light, es que vos entrás hoy a pedir, qué sé yo, inflador de bicicleta para comprarlo, y dentro de 2 minutos tenés 50 mails de distintas compañías ofreciéndote infladores de bicicleta. Quiere decir que te estaban viendo, es Gran Hermano. Y lo otro que quería agregar sobre el tema anterior es que un principio básico de comunicación es que una campaña favorable o negativa es a partir de que hay una sucesión de la misma noticia en varios medios, con lo cual esto que hablábamos de Gran Hermano, de que una vez una persona diga algo, no te importa nada, lo que no podés hacer es volver a aumentarla convirtiéndola en un debate, pero esto es un principio de comunicación y de manejo de crisis que lo hemos visto todos.
Sin duda es así, no es darle entidad a alguien que no la tiene.
Claro, eso fue un caso notable. Lo notable es que políticos modernos caigan en que no tengan expertos en comunicación que les adviertan este tipo de cosas, ¿no? Pero en fin, para no meternos en la realidad, lo que es interesante es, de este caso en particular que estamos mencionando, lo que es el impacto de la comunicación, ¿no? Y a mí me llama la atención, digamos, que Gran Hermano tenga semejante nivel de audiencia, ¿no? Porque ¿qué comunica Gran Hermano? ¿Qué, realmente ustedes que son expertos en comunicación, ¿qué comunica Gran Hermano que llame tanto la atención de la audiencia?
No, para mí Gran Hermano claramente lo que fue es la primera vez que uno podía, llamémosle, meterse en la, supuestamente, ¿no?, en el imaginario, meterte adentro de la casa de otro 24 horas al día. Ese fue el gancho inicial de Gran Hermano. Después fue derivando a varias cosas. Pero dicho esto, visto en positivo, un caso que a mí me encantó, no lo hablé con Lucio, pero seguro que, y me pareció una especie de caso de manual brillante, es la comunicación de esta chica Wanda Nara. Yo no sé si vieron en su momento que tuvo un debate con otra chica. Si uno siguió la comunicación, dio vuelta la cosa, quedó como heroína, realmente es una, eso es un don natural, porque yo no creo que lo haya estudiado. Pero usando los medios, vos, Lucio, probablemente puedas agregar algo.
No, sin duda, bueno, hay muchos personajes contemporáneos que manejan los medios a su favor de una buena manera. De todas maneras, ganan mucho dinero, pero no ganan prestigio, ganan fama. A la larga, todos nos vamos a acordar de Borges y no de Wanda Nara.
La aparición del influencer.
A ver, Roberto. ¿Quién?
La aparición del influencer. ¿Quién me hablaba de un influencer hace unos años?
Sí, es una figura nueva y tampoco sé cómo emergen los influencers realmente, ¿no?
Pues viven de eso. Y viajan y van a buenos hoteles y a buenos restaurantes, todo porque son influencers.
Ahora, no es tanto una figura nueva, ¿eh? ¿No? A ver, qué sé yo, en Europa no se consigue, no me acuerdo cómo era la bebida.
Ayala,
¿no? Sí, sí, en Europa no se consigue. Esa era la forma también de utilizar a un influencer de ese momento. Y creo que era Caña Legui.
Si Caña no Legui, sí. Porque le habrán puesto caballo.
Claro. Chuchuna Villafañe. Es decir, hubo influencer siempre, lo que ahora se ha masivizado. Y por otro lado, que es el gran error, hoy es influencer cualquiera. Hoy alguien, que esto es un fenómeno de las redes, hoy alguien que está en su casa y que no es conocido y mueve un tenedor del lugar, pasa a tener 10.000 personas que lo siguen. Cosa que cuesta entenderlo, ¿no?
Sí, yo veo, como todo, un poco el medio vaso lleno en eso, en el sentido que es cierto que cualquiera es influencer, pero es cierto que la barrera de entrada a la opinión pública hoy es mucho más baja que antes. Antes, si vos no eras amigo de el señor Canal 14, no menciono ningún canal real, no entrabas. Hoy la verdad es que con un iPhone podés entrar, es cierto, le das entrada a todo el mundo, pero también es cierto que cualquiera puede entrar, ¿no?
Ahora, claramente el manejo de la comunicación es el manejo, digamos, es una vía de acceso al poder, ¿no? Roberto nos ponía casos históricos de Lenin, de Hitler, creo que también tenemos casos históricos acá en la Argentina, como el manejo de la comunicación.
Perón en el 46. Perón dijo una mentira, dijo que en el año 46 él ganó con los medios en contra. En realidad tenía los diarios en contra, pero tenía las radios a favor, que era la nueva tecnología.
Claro. Ese es un paso importante, ¿no? Del diario, el papel del diario como papel, diario publicado, que va perdiendo cada vez más influencia, cada vez más importancia frente a estas nuevas realidades, a estos nuevos medios, ¿no? De comunicación.
Por eso los diarios se están reinventando como plataforma de noticias.
Claro, en realidad lo que uno, yo no sé, el uso me va por ahí poder corregir, porque él ha seguido en el mercado obviamente más tiempo que yo, pero finalmente ya el diario uno lo usaba como pie de imprenta para que lo tomen los otros medios. O sea, que te salga una noticia en un diario importante, más que cuánta gente la lee, lo que te importa es que lo leen todos los productores de radio y televisión. Y de gente que te importa, no sé si sigue siendo así.
El diario generaba la agenda, no, hoy los portales generan la agenda. Hoy una noticia rápida en un portal de los 4 o 5 que tienen millones de seguidores y de lectores, arman la agenda de un momento para otro. Un incendio, una declaración, una renuncia, una buena noticia, lo que fuera. Los portales lo levantan en 5 minutos y no hay que esperar al otro día a comprar el diario para leerlo. Con lo cual, el diario llega tarde. Más allá de que es interesante seguir leyendo en papel y seguir leyendo los diarios, pero la realidad es que la noticia en el diario llega tarde. Y ni hablar en las revistas mensuales o semanales.
Absolutamente. Bueno, los invito a escuchar un segundo tema musical. y nos metemos de lleno en el tercer bloque. Seguimos con la banda noruega Aha, y el segundo tema que escuchamos es Hunting High and Low. Lo escuchamos y seguimos conversando con Roberto, Marcos y Luis. And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away, but I know I'll be hunting high and Disfrutamos de este tema de la banda noruega y me quedé pensando mientras escuchaba la música lo que veníamos conversando, ¿no? Claro, ¿comunicar qué? Comunicar una noticia, comunicar una novedad, comunicar una idea, comunicar un mensaje, comunicar un análisis. Son diferentes mensajes, son diferentes objetivos de la comunicación. Y uno decía, recién nos comentaba del diario, claro, antes el diario era el medio que nos comunicaba todo eso. Hoy en día ya la novedad, la noticia, no es el diario, es papel. Acá es el con las revistas. Después me gustaría hablar de las revistas, lo que fue en su momento esas revistas emblemáticas en la Argentina, Primera Plana, alguna de ellas.
Sin duda, a mí me llama, quería tirar un tema para que lo pensemos ahora antes de cerrar el programa, que me llama mucho la atención, por lo menos acá, que es el mercado donde conozco más, la poca importancia que se le da realmente a la comunicación, tanto en el caso de privado, de empresas o de sectores. Ni hablar, por ejemplo, un paradigma es el sector agropecuario. Se quejan de que le ponen retenciones. Yo, ahora, estrategia de comunicación a largo plazo, yo no he visto nunca ninguna, y mirá que he conocido mucho. Pero aún los políticos, esto que hablábamos de ¿cómo se llama?, de Gran Hermano, evidentemente si hubiera alguien manejando la comunicación, mire, les cuento una anécdota. En los años 80 y pico, yo traje todo lo que era el equipo de comunicación de campaigner de Ronald Reagan. Uno de los tipos dijo una cosa que me dijo, mire, en nuestro gobierno nadie habla con la prensa, en una palabra, sin primero filtrarlo con el equipo de comunicación, porque el que habla, aunque diga buen día, sabe que se va. Los Estados Unidos, el país más grande del mundo. Entonces yo veo que acá todavía, a nivel público, obviamente, a nivel político, si aún a nivel empresa, que desaprovechan muchas oportunidades porque no le dan la importancia a la comunicación que tiene, en mi percepción, por lo menos.
No, que también va cambiando el formato de la comunicación en función de la política que se esté llevando adelante. Es decir, los 90, por ejemplo, fue muy pro-empresa, no así... después del 2001, 2002, 2003, y hoy por hoy los empresarios, hay un sector muy importante que lo considera mala persona, entonces prefieren mantener un perfil bajo y no salir a hablar porque no quieren correr el riesgo de quedar escrachados en los medios o que alguien salga a pegarle en las redes. Con lo cual eligen por ahí un perfil bajo para no sentirse perjudicados. sobre todo empresas que no son de, que son multinacionales y que responden a directorios en otros países, y que puedan afectar su cotización en bolsa. Es decir, una mala noticia acá le puede afectar una cotización en bolsa en Estados Unidos, en Brasil, donde fuera.
Claro,
con lo cual depende mucho de la política que se esté llevando adelante en el país, ¿no?
Totalmente. La empresa que cotiza, que tiene oferta pública, que cotiza en bolsa, tiene una preocupación por la comunicación muy superior a la que tiene el capital cerrado. Pero me gustaría volver un poco a este de cómo el mensaje. Uno antes en un diario encontraba todo, la noticia, la novedad, el análisis, el debate de ideas. Ahora es como que esto se desparrama, porque en el diario no está la noticia. También, Roberto, ¿te acordás que hablábamos de aquellas revistas que eran emblemáticas? Eran mensuales o semanales, pero tenían un contenido.
Bueno, está ahí un rubio, ahí en los 60 se han crecido mucho.
Vos jugabas primera plana, Roberto, ¿no es cierto?
¿Qué pasa?
Tenemos mucho ruido de fondo, pero...
En los 60 hubo una gran aparición de revistas.
Aquí...
62, 63, primera plana que llegó a romper más de 100.000 ejemplares, confirmado, había competencia, análisis, mercado. Después viene 7 días, panorama.
Claro, pero las revistas traían novedades, pero también traían... pero tenían un contenido de análisis también. Yo lo que no sé en
análisis. Bueno, se ha perdido el debate. No hay debate. Los primeros programas televisivos políticos, yo me acuerdo en los 50, aparece el primer programa político de Timerman, sala de periodistas, en la época de la presidencia de Frondizi. Había debate. Hoy, sobre temas importantes de política exterior, de economía, ahora toda la discusión es el misterio de qué se va a enfrentar, qué problema interno hay, si va a ser candidato a presidente, a vice, pues no hay debate. Claro. No hay espacio para la discusión.
Y además en las redes me parece que lo que se intercambia, le pregunto un poco a Lucio y a Marco, que son más expertos, son informaciones breves, ¿cuál contenido de
cambió la velocidad que se vive también. Es muy cierto, y no hay que ir tan atrás por ahí para ver la cantidad de ejemplares de revistas que se vendían, inclusive en revistas técnicas como Compu Magazine, PC Magazine, que hace 15, 20 años atrás se vendían por miles, 70, 80 mil ejemplares. O sea, impresionante que hoy no sucede bajo ningún punto de vista. La necesidad de la lectura... inclusive los portales lo tienen, son 4 o 5 condiciones que tiene que tener una noticia para estar en un portal y que se lean, y lo que importa es que se lea, no importa tanto el contenido. Nosotros cuando vemos una noticia por ahí, el título es engañoso y el contenido es otro, pero es la forma que nos hacen entrar a leer una noticia que no queríamos leer, porque si supiéramos lo que era, no lo hubiéramos leído. Es eso, lo que le dijo tal a tal, y entras a ver la noticia y no existe noticia.
Claro.
Es decir, no le dijo nada porque no lo vio, el contenido. El tema pasa por el cambio que se dio en la sociedad. No es lo que los medios cambiaron. Los medios se cambian en función de lo que cambia la sociedad, lo que cambia la velocidad de transmisión de la comunicación y sobre todo lo que cambia el futuro. Es decir, hoy cualquiera que tiene un teléfono está pensando a ver cuándo lo cambia por otra función nueva. No por ahí en gente de nuestra edad, pero sí en la mayoría de los chicos que están pensando qué van a innovar, cómo van a explorar. Y así surgen un montón de cosas nuevas que no llegamos a verla y que pasan por encima nuestro todo el tiempo, pero eso tiene que ver con el avance de la tecnología y cómo la tecnología cambió la sociedad. Los veranos de cuando yo iba a la secundaria eran eternos. Hoy no duran una semana un verano.
fuertísimo. Yo me acuerdo...
O sea, lo que ha cambiado, si te entiendo bien, Lucio, es la velocidad con la cual vivimos. Y por lo tanto, la comunicación ha adaptado su estrategia a esa velocidad.
Anoche cuando salíamos con Marcos de la premiación, lo primero que le dije, esto ya es viejo. Ya estamos
pensando. Ya pasó.
Ya pasó.
Ya pasó. No hay nada, hay un dicho, no hay nada más viejo que la tapa del diario de ayer.
Claro.
Sí. Eso fue siempre y hoy más que nunca. La ventaja que tienen las redes también, que la respuesta se puede dar más rápido. Antes una mala noticia en un diario, o una fake news en un diario, por allá tardaba 3 o 4 días en rebatirla. Hoy la podés rebatir en 5 minutos.
Claro.
Es decir, y hay 1000 formas de rebatirla, con buenas herramientas y con malas herramientas, ¿no?
Yo siempre pongo un ejemplo que me pareció muy interesante. Como decía Roberto Perón, fue acá el presidente de la radio a transistores. En Estados Unidos fue Roosevelt. Pero Trump fue el presidente del Twitter. De hecho, Trump se peleó con el New York Times y con el Washington Post porque él con el Twitter establecía la agenda. Antes el presidente de los Estados Unidos dependía de esos medios para establecer la agenda. Y él todos los días, alguna gente se reía, decía, parece una telenovela, todos los días a las 7 nos dice algo. Está bien, pero está estableciendo la agenda. Y como era cada 24 horas, no le daba el tiempo a la oposición a contestarle que ya establecía la nueva agenda. Esto es todo un tema tecnológico. Obviamente él tuvo la habilidad de aprovecharlo, pero...
Ahora, eso es impresionante eso. ¿Por qué no nos explicás un poco cuál fue la habilidad de Trump? ¿Qué esos tweets que eran? ¿Eran tweets cortitos que decían...?
No, eran tweets como cualquier... Trump era un titulador. Bueno, Trump era un hombre de comunicación de antes de ser presidente. Muchos claro. se acuerdan de sí, ese programa sí. que se llamaba Your Fire, usted está echado y qué sé yo. O sea, él genuinamente es un hombre de comunicación. Me hace acordar mucho acá, no tiene que ver con la ideología, qué sé yo, pero a este chico Milei que ha salido, que vos lo ves que es un animal que vive... comunicando, después si tiene éxito en las elecciones o no, no importa, y si te gusta o no lo que dice, no importa, pero vos lo ves que el tipo instala titulares permanentemente. Bueno, Trump era un bicho, o es un bicho así, entonces él todos los días a la tarde, insisto, parecía un teleteatro, cada día a la tarde tenía el nuevo capítulo, pero finalmente lograba que todo el mundo estuviera esperando el Twitter de él y que eso valiera más que la tapa del New York Times o del Washington Post del día siguiente. Y eso obviamente fue, o sea, se paró en la tecnología, obviamente tenés que tener la habilidad para hacerlo, para titular. Antes acá yo siempre me acuerdo, el diario que históricamente mejor titulaba era Crónica, que vendía en base a los titulares, ¿te acordás? En los kioscos.
Sí, sí, sí.
Pero esa habilidad la tenés que tener. Bueno, este señor Trump lo que la tuvo es para, empezó a usar el Twitter con ese mecanismo e instalaba la agenda.
Impresionante. Claro. Como decía Lucio, lo que ha cambiado es la sociedad, ¿no es cierto? Y se adapta a la comunicación. Y esta capacidad de titular. ¿Qué te pareció ahora que ya estamos cerrando, Roberto? Es decir, miramos la historia, ¿cuál te pareció el mejor titulador usando el concepto de Marco?
El mejor titulador, bueno, yo sí recuerdo a Crónica como buen titulador. Y en tiempos viejos, digamos, década del 20, el 30, fue la crítica de Botana, que marcaba también la agenda, la crítica de Botana. La capacidad de titular es muy importante.
La capacidad de titular, marcar la agenda con la
titular. Otro gran comunicador fue Ronald Reagan.
Bueno, otro gran comunicador, que también era otro productor de títulos permanentes. Me acuerdo en el debate con Walter Mondale, que Mondale lo atacaba de ser viejo, Reagan lo miró y le dijo, no, yo no me preocupo por usted, porque la única enfermedad que se cura con el tiempo es la juventud. Y lo mató.
Bueno, él tuvo un gran entrenamiento antes de dedicarse a la política, que lo había contratado un grupo de hombres de negocio que quería defender las ideas de libre empresa y recorrió el país hablando en distintos auditorios, Rotary Club, Club de Leones, convenciones de empresarias, convenciones de profesionales. Tuvo varios años antes de lanzarse después a la candidatura de California. Así que había hecho un gran ejercicio.
No solamente eso, fue presidente de la Asociación de Actores. También, y de hecho sí. Fue el maestro de ceremonias que abrió Disneylandia en Los Ángeles, sí, con Walt Disney, que no era un personaje menor. No sé si no fue Eisenhower invitado.
Evidentemente, un gran comunicado. Otros cambios que yo he notado, porque antes los políticos iban a los programas políticos, ahora se matan por ser invitados por los programas de entretenimiento, porque nadie ve programas políticos y todos ven el programa de entretenimiento. Entonces claro, la disputa, a ver si le invita a Susana Jiménez, Juanita Viale, Mirta Legrand, es decir, la lucha por ir a programas de 9, 10, 11 puntos y que los vean un millón de personas, frente a programas que los ven 100.000, 150.000.
Pero claro, sí, sí. Bueno, vamos, se nos ha ido el tiempo, creo que hemos hablado de un tema muy, muy, muy profundo, que no tenemos, y bueno, Lucio Mauro, te quiero dar el cierre, agradeciéndote tu presencia, felicitándote por este premio, y que has estado con nosotros.
Bueno, te agradezco infinitamente esta oportunidad de poder charlar, realmente muy interesante, y con un café de por medio sería mucho más interesante, porque creo que hay temas para debatir. En algún momento, creo que Roberto planteaba, y es muy cierto, los medios han abandonado el debate, y es algo que nuestro país necesita de plantear el debate como para poder seguir adelante y poder renacer. Desde ya les agradezco mucho este espacio.
Bueno, muchas gracias a todos y me quedo con eso, ¿no? Tenemos que volver al debate y dejarlo aquí. Bueno, gracias Roberto, gracias Marco, gracias Juan, y nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Nos vamos con un último tema de la banda A, Crying in the Rain, llorando en la lluvia. So many heartaches remain. I'll do my
Crying.